El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Muy buenas tardes desde la Radio República de Indonesia, del Servicio Mundial La Voz de Indonesia en Jakarta. Aquí nuestros locutores estamos con ustedes con los siguientes programas. Las noticias son nuestros primeros programas. El segundo programa es el comentario. A continuación es Hoy en la Historia, seguido con el enfoque. Después del enfoque presentamos la belleza de Indonesia y luego seguimos con el programa Hablemos el idioma de Indonesia y concluimos el programa con el mundo musical. Aquí son las noticias leídas por el locutor Budiman Gultom. En primer lugar son los titulares de la noticia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
El terremoto sacude las islas de Bali y de Lombok. 320 trabajadores migrantes de Java Oriental estaban deportados de Malasia. La inmigración de Soekarno Hatta cancela las salidas de trabajadores ilegales. Más de 4.700 efectivos para asegurar elecciones regionales en Papúa. La ministra Kopivah pide la construcción de paz. BPK Malaysia JAN coopera en la inspección pública. Ahora las noticias en detalle. Un terremoto de 5.2 grados en la escala Richter sacudió el sur de las islas de Bali y Lombok el domingo a las 11:25 de la mañana, hora estándar de Indonesia Occidental. La Agencia Nacional de Meteorología, Climatología y Geofísica, BMKG, por sus siglas en Indonesia, informó el domingo que el epicentro del terremoto se localizó a unos 111 kilómetros al sureste de Kelungkung, la provincia de Bali, o 132 kilómetros al sureste de Lombok Occidental, la provincia de Nusa Tenggara Barat, y en una profundidad de 10 kilómetros. De acuerdo con la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres, BNPB, por sus siglas en Indonesia. El temblor no tenía potencial de desencadenar en un tsunami. El terremoto fue sentido por los habitantes de Denpasar, Klungkung, Bangli, Gianyar, Tabanan, Kuta y Nusa Penida, en la isla de Bali, así como los residentes de Mataram y Senggigi en la isla de Lombok. El temblor, que tiene una intensidad en la tercera y cuarta MMI modificada de Mercalli de intensidad, obligó a la gente local y los turistas a salir corriendo de los edificios. 320 trabajadores migrantes de Java Oriental han sido deportados por el gobierno de Malasia por trabajar ilegalmente ahí desde enero de 2017. El vicegobernador de Java Oriental, Saifullah Yusuf, dijo el domingo que ha recibido informes de que hasta febrero de 2017, 320 personas han sido deportadas de Malasia a Indonesia. En 2015, un total de 8.000 trabajadores migrantes habían sido deportados y 6.000 personas en 2016 por las autoridades de Malasia. Recordó a los trabajadores migrantes de Java Oriental que se aseguren de tener permisos legales de trabajo antes de partir hacia el país vecino. Yusuf dijo que muchos trabajadores indonesios terminaron en las cárceles de Malasia por no tener permisos de trabajo, y varios otros murieron en accidentes marítimos por intentar entrar ilegalmente en Malasia. La administración de Java Oriental también ha instado a los trabajadores migrantes a asistir a la capacitación para mejorar sus habilidades antes de buscar trabajo en Malasia. El Servicio de Inmigración del Aeropuerto de Soekarno-Hatta en la provincia de Banten canceló las salidas de 16 ciudadanos indonesios que se cree que trabajan ilegalmente en el Medio Oriente. El portavoz de la Dirección General de Inmigración, Agung Sampurno, confirmó en la cancelación el domingo, diciendo que 15 de los ciudadanos procedían de Java Occidental y otro de Sumbawa, en la provincia oriental de Nusa Tenggara. Dijo que los oficiales de inmigración decidieron cancelar su viaje porque no explicaron con claridad su propósito de ir a Oriente Medio. Agung agregó que los hará vulnerables a ser víctimas de la trata de personas y la explotación en el extranjero. Los ciudadanos estaban programados para abordar Qatar Airways sirviendo a Yakarta Doha a las 7:45 de la tarde del domingo. La inmigración de Soekarno-Hatta también ha cancelado las salidas de 11 ciudadanos a las 20:50 horas PM del sábado a Kuala Lumpur, Malasia, que se cree que trabajan ilegalmente en ese país. Serían desplegados más de 4.700 efectivos para garantizar la seguridad de las elecciones regionales en 11 distritos y ciudades en la provincia oriental de Indonesia de Papúa. El miércoles 15 de febrero, el jefe de comando de Policía Regional de Papúa, el inspector general Paulus Waterpol, dijo a la prensa el domingo que el personal de seguridad no solo viene de la policía, sino también de los militares. Dijo que la decisión de desplegar a miles de personas de seguridad fue hecha en vista de la vulnerabilidad de las elecciones en las regiones, aunque el grado varía. El jefe agregó que de los 11 distritos y las ciudades para llevar a cabo las elecciones, 5 han sido considerados más vulnerables a los problemas de seguridad, a saber, Jayapura, Tolikara, Lanijaya, Nduga y la ciudad de Jayapura, y por lo tanto más personal sería enviado ahí. Explicó que si bien más personal de seguridad se desplegaría en los distritos y las ciudades, eso no significa que la seguridad en otras regiones se aflojara. Waterpol también dijo que la condición de seguridad antes de las elecciones del 15 de febrero había seguido siendo propicia. La ministra de Asuntos Sociales, Kofifa Indar Parawansa, pidió a todas las personas en el país el domingo que siempre construyan la paz en cualquier lugar y en cualquier momento. Dijo delante de alrededor de 2,000 personas que asisten a un zikir o un recuerdo de evento de rito a Dios para conmemorar el aniversario del profeta Muhammad y el aniversario del distrito de Siduarjo en los distritos de Gran Mezquita en Java Oriental, que hay muchas formas y lugares para difundir la paz, crear paz, la paz y la paz de mentes. La ministra agregó que la conducción de zikir juntos podría ser una de las maneras que los musulmanes podrían tomar para difundir la paz mental y también la paz nacional. Señaló que Al-Qur'an dice si desea ser pacífico para que su nación y el país pacífica, diga mucho zikir. La ministra también señaló que la nación indonesia se enfrenta actualmente a varios tipos de pruebas, incluyendo en la fe y las áreas económicas. Ella explicó que a menos que la condición no se enfrenta con mentes claras, la destrucción sin duda ocurrirá en varias partes de la vida. La última noticia. BPK Malaysia JAN coopera en la inspección pública. La Agencia Suprema de Auditoría de Indonesia, BPK por sus siglas en Indonesia, y la Agencia de Auditoría del Estado de Malaysia, JAN, acordaron cooperar en el campo de la inspección pública. El acuerdo fue marcado por la firma de un memorando de entendimiento en Denpasar, Bali, el domingo del 12 de febrero de 2017. La firma fue hecha por el presidente de BPK, Hari Azhar Aziz, y el auditor general adjunto de Malasia, Khalid Khan Abdullah Khan. Hari Azhar Aziz dijo que el propósito del MOU es fortalecer, mejorar y desarrollar la cooperación entre las dos instituciones en el campo de la inspección pública sobre la base de la igualdad y el beneficio mutuo. Afirmó que la cooperación se divide en varias actividades, a saber, el intercambio de información y prácticas sobre procedimientos y metodología de inspección pública a través de la formación, el examen paralelo y el estudio comparativo. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde La Voz de Indonesia en Yakarta. Gracias. Ahora continuamos nuestro programa con el comentario, cuyo título es Antes de las elecciones de 2017. Tenemos solamente los días contados por la implementación de las elecciones locales en Indonesia, que se llevará a cabo de forma simultánea en las regiones en las que la tenencia de los jefes regionales expira este año. Las elecciones locales de esta vez tendrán lugar el 15 de febrero de 2017 y es la segunda vez después de 2015 en que la votación se llevó a cabo de forma simultánea. Antes de las elecciones siempre hay una campaña para atraer a los votantes. Lo que llama más atención de la sociedad indonesia en esta ocasión es que la campaña llevada a cabo por par de candidatos para la elección de gobernador de DKI, Yakarta. Es evidente que varias intrigas han sido hechas, a través de las cuales la gente piensa que conseguir la posición de gobernador y vicegobernador de Yakarta es lo más importante para los partidos políticos y sus partidarios. Con el fin de ganar votos, una de las maneras que se destaca es a través del mundo virtual. Por desgracia, se han hecho muchos de una forma aproximada, como incitar, calumniar, poner en conflicto, incluso difundir noticias falsas o engaño para desacreditar o poner en un aprieto a cierto par de candidatos. Estos métodos no son dignos de elogio, pero todo es parte del proceso de aprendizaje para el pueblo de Indonesia en una democracia. Cualquier persona que será electa, se espera que la elección del jefe regional de Jakarta pueda ser un buen ejemplo de la democracia antes de que este país vaya en el proceso democrático más grande, que es las elecciones de presidente y vicepresidente en 2019. En todo Indonesia, cada par de candidatos, por supuesto, debe estar preparado para ganar y perder. La experiencia en el pasado, aquellos que no son electos, a menudo son difíciles de aceptar la derrota. A pesar de que existe la Junta de Supervisión de las Elecciones, Bawaslu por sus siglas en Indonesia, que trabaja duro y se esfuerza por ser transparente en la supervisión de la implementación de la elección, sigue habiendo una sensación de que se engaña y interpone una acción contra los resultados ante el Tribunal Constitucional. A veces, seguido por el despliegue masivo para protestar por los resultados inesperados. Si lo mismo sigue ocurriendo en las elecciones de los jefes locales de este momento, parece que el proceso de aprendizaje democrático para Indonesia todavía no está terminado. Esto significa que solo están dispuestos a ganar, pero no están dispuestos a perder. Sin embargo, lo más importante después de las elecciones locales, la nación de Indonesia permanece unido en los lazos del Estado Unitario de la República de Indonesia y no se convierte dividido simplemente por apoyar a cierto par de candidatos. Indonesia es una gran nación con diversa etnia, cultura y religión. Con gran dificultad, los fundadores y líderes de este país lo unan para superar diversos conflictos. No sea dividido simplemente por la implementación de las elecciones locales. Estimados oyentes, así fue el comentario desde la Radio República de Indonesia del Servicio Mundial La Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz. El programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Estimados radioescuchas, llegamos al programa Hoy en la Historia. ¿Qué ocurre en el día como hoy en la historia? Empezamos con el acontecimiento ocurrido el 13 de febrero del año 1946. Asociación de Expertos de Farmacéuticos de Indonesia se estableció. El 13 de febrero es celebrado como el Día de la Asociación Farmacéutica de Indonesia. Asociación Farmacéutica de Indonesia no puede ser separado del nacimiento de la Asociación de Expertos Farmacéuticos de Indonesia. La Asociación de Expertos Farmacéuticos de Indonesia es una organización que reunió a expertos de farmacia, auxiliar de profesión farmacéutica. 6 meses después de la proclamación de la independencia de la República Indonesia, la Asociación de Expertos Farmacéuticos de Indonesia se estableció a nivel nacional. Eso es precisamente el 13 de febrero del año 1946, en el Hotel Merdeka Yogyakarta, con el primer presidente de la asociación, Zainal Abidin. Los miembros de la Asociación de Expertos Farmacéuticos de Indonesia, que en ese momento consiste en varios asistentes, los asistentes farmacéuticos, tienen compromiso de hacer algo para suministrar medicamentos necesitados. Al inicio de la independencia, ocurrió una guerra con la tropa holandesa, la cual quería dominar de nuevo su colonia. Como el primer presidente de la Asociación de Expertos Farmacéuticos de Indonesia, Zainal Abidin junto con Casio tuvieron la tarea de mover los materiales farmacéuticos y máquinas que está en Jakarta a Yogyakarta por medio del transporte ferroviario. Debido a que no había noticias de que Holanda dominaría la farmacia central, la Asociación de Expertos Farmacéuticos de Indonesia enseguida comparte grupos de trabajo entre ellos para llevar a cabo esta tarea. El primer grupo de trabajo, Zainal Abidin junto con Casio, obtiene la tarea de mover los medicamentos, materias primas y maquinaria en Manggarai, Jakarta a Yogyakarta, Tawangmangu. Medicamentos y materias primas y maquinaria fueron transportados por el tren a Yogyakarta. Vamos al acontecimiento ocurrido el 13 de febrero del año 1955. Israel recibe 4 de los 7 manuscritos del Mar Muerto. Los manuscritos del Mar Muerto aproximadamente consta de 900 documentos, incluyendo cartas a los hebreos, descubiertos entre 1947 y 1956 en 11 cuevas en Kirbet, Qumran y los alrededores, o cerca de las ruinas del antiguo asentamiento de Kirbet, Qumran, en la costa suroeste del Mar Muerto. Estos textos tienen un significado religioso e importancia histórica, ya que son prácticamente los únicos documentos bíblicos creados entre 150 a.C. y el año 70 d.C. De acuerdo con la opinión, la cual es casi universalmente aceptada hasta la década de 1990, estos documentos fueron escritos y ocultos por una comunidad de esenios que vivían en la zona Qumran. El 13 de febrero de 1955, Israel logró recaudar 4 de 7 manuscritos que fueron adquiridos por investigadores israelíes de anticuarios. Terminamos con el acontecimiento del 13 de febrero del año 1960. Francia intentó bombas atómicas o armas nucleares por primera vez. La amenaza de las armas nucleares no estaba bromeando. Guerra mundial se ha demostrado cuando Estados Unidos lanzó 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. No solo dejar la destrucción fatal, sino también graves daños biológicamente y psicológicamente, tanto para los seres humanos en un amplio radio como en otros tipos de vida biológica en las mismas áreas. El trauma que se quedó de una generación a la siguiente. Desde entonces, las armas nucleares surgieron como una herramienta poderosa en la política internacional que provoca la carrera de armas nucleares. Francia empezó su carrera de armamentos nuclear a partir de su programa nuclear con la ayuda de científicos israelíes. Francia ha detonado conexi tola primera bomba atómica con nombre en código Cowboys Blue el 13 de febrero de 1960. Una bomba de 60 kilotones de explosivos fue probada en el desierto del Sahara. Estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy. Gracias por su atención. Bueno, estimados radioescuchas, ahora el enfoque que se trata del tema la clasificación de deuda indonesia de estable a positiva.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados radioescuchas, agencia Moody's Investor Service o Moody's ha mejorado Outlook Sovereign Credit Rating de la República de Indonesia de estable a positiva, mientras que mantiene calificación BAA3 en Indonesia como emisor de valores gubernamentales. Los bonos con calificación BAA son bonos con un riesgo moderado y por lo tanto tienen características especulativas. Citado del Banco de Indonesia en su comunicado, Moody's dijo que hay dos factores claves que respaldan la mejora de Outlook Sovereign Credit Rating de Indonesia. En primer lugar, la reducción de la vulnerabilidad del sector externo se espera que continúe como el impacto de la austeridad política. Segunda, la mejora institucional mediante el aumento de la eficacia de la política. La reducción de la vulnerabilidad del sector externo de Indonesia, entre otros, el impacto de la política monetaria que prioriza el enfoque de la estabilidad macroeconómica, la reforma de los subsidios de combustible y los esfuerzos de sustitución de importaciones como una inversión en el sector de la fabricación nacional. En el plano institucional, la eficacia política se refleja en el desarrollo continuado en la estabilidad macroeconómica y la disciplina fiscal, así como la continuación de las reformas estructurales en los ámbitos económico, fiscal y disposiciones. En respuesta al aumento de calificaciones de Moody's, el gobernador del Banco Central de Indonesia, Agus Martowardoyo, dijo que el panorama mejora de Moody's es una continuación del reconocimiento por parte de las instituciones internacionales sobre el éxito de Indonesia en el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica y el sistema financiero que es capaz de proporcionar un ambiente propicio para el crecimiento económico sostenible en medio de los desafíos económicos globales y domésticos. Citando un comunicado de prensa del Banco de Indonesia, Agus Martowardoyo reveló que el Banco de Indonesia seguirá manteniendo la disciplina en la gestión macroeconómica y fortalecer la coordinación con el gobierno. Mientras tanto, el ministro de Coordinación Económica, Darmin Nasution, en Jakarta el jueves dijo que el aumento de la calificación es una prueba que Indonesia se ve ahora como más creíble a los ojos del mundo internacional, incluyendo las agencias de calificación internacionales. Agregó que el gobierno espera que la calificación de mejora de Moody pueda afectar a la mejora de la inversión de Indonesia. Nasution está seguro que, aunque tal vez no es muy bueno, la confianza del inversor se puede aumentar. Mientras que el ministro de Finanzas, Sri Mulyani, acoge bien el aumento de la calificación de crediticia. En un comunicado de prensa, Sri Mulyani dijo que esto muestra el reconocimiento, valoración y el optimismo sobre las perspectivas para el mundo internacional de los resultados económicos de Indonesia en los desafíos locales y globales. Con el aumento, el ministro Sri Mulyani más decidido a continuar con las reformas fiscales que se han emprendido. Se espera que la fuerte sinergia entre los actores de la economía pueda mantener y mejorar la calificación de crediticia de Indonesia en el próximo año. Bueno, estimados radioescuchas, este fue el enfoque de hoy. Gracias por su atención. Bueno, estimados radioescuchas, bienvenidos al programa La Belleza de Indonesia conmigo Borges. Como siempre, se puede escuchar nuestro programa a través de onda corta 95.25 kHz, streaming es.voy.co.id y RRI Play en su teléfono inteligente.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Goreng goreng Nikolai ya jago kasih ibu sunung, maju ke pesen, ibu Elia, ewako, lecengai kaiton Rama bawa bola, do bersama Suwardi, kembali di Rama, lecengi lagi, musuna, nasempati.
Oyentes, Sulawesi del Sur tiene una variedad de tradiciones únicas, tales como Rambu Tuka, Acera Kalompang, Mapalili y otros. Unas de estas tradiciones hasta ahora sigue siendo llevado a cabo por el pueblo de Sulawesi del Sur, especialmente el étnico Bugis. Hay una tradición Apalili o Mapalili. Oyentes, la palabra Mapalili viene de palabra palili, que significa mantener la cosecha de arroz de algo perturbador o la destrucción. Significa que esta tradición tiene como objetivo que la zona en la cual se planta de arroz y otros se aleje de trastornos que normalmente reduce la producción. La ceremonia tradicional Mapalili es un rito que marca el inicio de la temporada de siembra, que tuvo lugar una vez al año. Esta tradición es un ritual hereditaria llevada a cabo por la comunidad antigua de Bugis, conocido como Bisu. Esta comunidad está dispersa en varias zonas de Sulawesi del Sur, a saber en Pangkep, Bone, Sopeng y Wajo. Oyentes, Mapalili se comienza con Materu Arayang, el cual es la ceremonia de despertar el espíritu de las herramientas de procesamiento de campos de arroz, restos de los antepasados. El segundo día, Arayang Rilau, a saber desfilar a los labradores de tierras por el pueblo acompañados por la música tradicional. El último día es la ceremonia Majori, que comenzó a arar un campo. Procesión Majori se termina con salpicaduras de agua como una forma de alegría. En este ritual fue llevado por Puang Matoa, se reuniendo en la casa Araja, un lugar para guardar tesoros. Puang Matoa empieza a utilizar kato-kato, una cosa similar, y collares para llamar a las hijas. Entonces Puang Matoa se cantará las canciones de sus costumbres y terminó con desfilar Arayang por todo el pueblo, que se convierte en la señal de que es el tiempo de labrar la tierra. Oyentes, Arayang o el patrimonio de cada región es diferente. En Pangkep, Arayang en forma de herramienta de labrar la tierra, hecho de madera y había estado allí desde 1330. En Sopeng, en forma de punto o puro, si bien en Bone y Wajo en forma de una daga. Bueno, estimados radioescuchas, este fue La Belleza de Indonesia de esta edición. Veremos de nuevo mañana con otros temas interesantes. Hasta luego. Sampai jumpa.
de cómo hablar indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a Hablar Indonesia.
Bueno, estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz Indonesia en Jakarta. Con Vamos a Hablar Bahasa Indonesia, una lección en Bahasa Indonesia o Idioma Indonesio que presenta un vocabulario indonesio y les guía a usarlo en una conversación. El tema de hoy es perpisahan o en español el despido. En primer lugar, voy a presentar algunos vocabularios indonesios y expresiones relacionados con el tema de hoy. Voy a decir cada palabra lentamente dos veces. Pueden seguir después. Perpisahan. Perpisahan, que significa el despido. Hari ini. Hari ini, que significa hoy. Waktu luang. Waktu luang, que significa tiempo libre. Siang. Siang, que significa el día. Makan bersama. Makan bersama, que significa almorzar juntos. Maaf. Maaf, que significa el perdón o lo siento. Kantor. Kantor, que significa la oficina. Sibuk. Sibuk, que significa está ocupado o ocupada. Acara. Acara, que significa la ceremonia. Serah terima jabatan. Serah terima jabatan, que significa el traspaso de puesto. Kepala kantor. Kepala kantor, que significa director de la oficina. Pindah. Pindah, que significa mudarse. Persiapan. Persiapan, que significa la preparación. Karyawan. Karyawan, que significa empleados. Kami. Kami, que significa nosotros. Bekerja sama. Bekerja sama, que significa trabajar juntos. Sukses. Sukses, que significa éxito. Berkesan. Berkesan, que significa inolvidable. Pembawa acara. Pembawa acara, que significa el anfitrión. Menerima tamu. Menerima tamu, que significa recibir invitados. Konsumsi. Konsumsi, que significa consumo. Musik. Musik, que significa música. Documentasi. Documentasi, que significa documentación. Cinderamata. Cinderamata, que significa recuerdos. La siguiente es una conversación sobre perpisahan o en español el despido. Como de costumbre, voy a decir cada frase lentamente dos veces. Ustedes pueden seguir después de mí. La conversación es entre Rita o A y Ana o B por teléfono. A. Halo Wati, apakah hari ini kamu ada waktu luang? Halo Wati, apakah hari ini kamu ada waktu luang? Que significa, hola Wati, ¿tienes el tiempo libre hoy? Bagaimana kalau nanti siang kita makan bersama? bagaimana kalau nanti siang kita makan bersama? ¿Qué significa? ¿Qué te parece si tomamos el almuerzo juntos? B. Maaf, hari ini tidak bisa. Maaf, hari ini tidak bisa. ¿Qué significa? Lo siento, este día no puedo. Hari ini kantor saya sedang sibuk. Hari ini kantor saya sedang sibuk. ¿Qué significa? En estos días mi oficina está ocupada. Bueno, estimados radioescuchas, este fue el programa Vamos a hablar el idioma indonesio de hoy. Gracias por su atención. El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Hola oyentes de la Radio República de Indonesia del Servicio Mundial, la voz de Indonesia, donde quiera que se encuentren. Ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa del Mundo Musical. En esta ocasión presentamos las canciones de Keroncong cantadas por una cantante de Keroncong de Indonesia. Bueno, estimados radioescuchas, como la apertura de nuestro encuentro, vamos a escuchar una canción titulada Setangkai Bunga, anggrek, una orquídea, interpretada por Sapitri.
Aku ingat
Estimados oyentes, la orquídea es una flor hermosa con una variedad de formas y colores. Sin embargo, esta canción no se habla de la belleza de la orquídea. Una orquídea recuerda de nuevo los recuerdos de los hermosos pasados. En ese momento, un ser querido estuvo en el lado. Ahora, una orquídea vuelve a florecer, pero todo ya no es la misma. El amante que prometió ser fiel ahora se ha ido al otro. Estimados radioescuchas, Nur Agni Safitri, o mejor conocida como Safitri, cantó la canción de la música de Kronchon en el salón. La canción de Kronchon que ella cantó también fue acompañada por la música como el ukelele, la flauta y el violín. En un primer momento, Safitri no estaba demasiado interesada en el genre de Kronchon. Sin embargo, gracias al estímulo de los padres, Safitri decidió estudiar la música de Kronchon y él también camello comenzó a encantarlo. De hecho, se dice que cantando las canciones de Kronchon es un orgullo instituible en el viaje de su vida. Entonces, escuchamos una canción cantada por otra cantante talentosa de Kronchon que se llama Vivid Sunarto, titulada Rangkaian Melati, una serie de Jasmine. Estimados oyentes, esta canción es una canción hecha por R. Maladi con matices de heroísmo. Rangkaian Melati, una serie de jazmín, es simplemente una parábola de belleza que se almacena en el corazón. La serie de jazmín como un símbolo de las almas que no quieren ser separados de nuevo, Rangkaian Melati, la serie de jazmín, es el epítome de la lealtad que esperaba la llegada de un verdadero héroe. Así fue una parte de las letras de esta canción. Rangkaian Melati, la serie de jazmín, es una de las canciones originales de Keroncong de Indonesia que a menudo es cantada a varias ocasiones. El carácter vocal suave de Vivid es muy adecuado para cantar esta canción. Bueno, estimados oyentes, terminamos el mundo musical en esta ocasión con las canciones tituladas Sampul Surat, El sobre de la carta, interpretada por Vivid, y Juwita Malam, La dulce noche, cantada por Sapitri. Que sean felices de escuchar y nos vemos en la próxima edición del Mundo Musical. Thank you.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta, o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.